cada análisis que uno debería hacer, en este caso una pandemia, sobre todo de una pandemia, siempre se inscribe en el marco internacional, porque la crisis pandémica del coronavirus, un virus que ya conocíamos, pero este era mutante, que nos sorprendió a todos, provocó a nivel internacional una crisis sanitaria, pero en realidad también desnudó una crisis civilizatoria, una crisis de fragilidad de un sistema que parecía la armada invencible y un simple virus, que es menos que un bicho, porque es parásito, necesita una célula para reproducirse, volteó mercados, volteó empresas, volteó columnas que parecían, valga la redundancia, incólumes de lo que era el sistema de la financiarización de la economía, los fondos buitres, el calentamiento global, el desprecio por la naturaleza, la desertización de la tierra, el uso de los agrotóxicos, todo quedó al desnudo. Esto es la primera reflexión. La segunda reflexión internacional y nacional de la pandemia es que también puso al desnudo que el mercado no puede ser ordenador social. Es decir, la pandemia dejó al desnudo en todos los países del mundo uno de los pilares del neoliberalismo más firme de que el Estado es un Estado subsidiario, un Estado que tiene que estar al servicio de promover la empresa privada y las finanzas, donde el hombre es solamente parte del derrame. Justamente desde el último país al primer país del mundo se dieron cuenta de que el Estado debe ser el organizador, el ordenador social, promotor y ejecutor de las políticas sociales y sobre todas las cosas en salud. O sea que esto fue otro efecto colateral de la pandemia. El tercer efecto colateral de la pandemia también derrota uno de los pilares culturales del neoliberalismo, es que la mayoría de los institutos y centros de investigación del mundo sin fines de lucro, como universidades y ONG sin fines de lucro, abrieron sus investigaciones científicas en pos de obtener la vacuna, como hay más de 120 desarrollos en el mundo, y esto no lo hizo la industria privada, pero sí lo hicieron todos los investigadores en un compromiso social, solidario, muy fuerte, que derrota ese efecto del individualismo y del sálvese quien fuera, del egoísmo, el meritocrático, de que cada uno puede ser por uno. Bueno, si algo demostró la pandemia, que a las cuestiones centrales del destino de las comunidades y de la naturaleza y de la humanidad, se la enfrenta colectivamente. Estos dos elementos me parecen centrales para encarar en qué etapa estamos hoy nosotros de la pandemia. Yo creo que lo que sí puedo decirle casi con certeza es que el mundo que vivimos antes de la pandemia no va a ser igual cuando salgamos de ella, lo cual no quiere decir que va a ser mejor o peor. Dependerá, como siempre, de la relación de fuerzas. En el nivel internacional, el sector financiero, el sector de la financiarización de la economía, se está moviendo en dos direcciones, una dirección dura, durísima, que son el armado de los partidos de derecha, que se expresa por ahí en Steve Bannon, sería largo de discutir, detrás de la mano de Trump con Elliot Abraham y con Boris Johnson y con el Estado de Israel y Arabia Saudita, que son aquellos que propician los fondos buitres tal cual los conocemos, el BlackRock y todo lo que está negociando hoy la Argentina. El otro sector es representado también por otro sector de fondos, como en la etapa de Obama, que pasaron de G7 al G20 para ver si conseguían aliados, se presenta con un rostro más humano. Yo creo que son lo mismo, y creo en eso sí, en el mensaje de los pueblos americanos y del Papa, que se expresa con tanta claridad en esto, y también de otros pueblos del mundo, la mayoría, que intentan recrear modelos sociales solidarios basados en el hombre y la naturaleza. Esta confrontación de los modelos basados entre el hombre y la naturaleza con los modelos basados en los marcos macroeconómicos va a ser la confrontación que se viene, más allá de los polos de poder que se expresaron como un mundo unipolar o un mundo multipolar. O sea, va a ser distinto, pero van a ser ejes que tengan que ver con recuperar al hombre. Es decir, en lo que a mí respecta al pensamiento americano, moreno, mestizo, criollo, profundo, que siempre expresó América Latina en esta construcción de identidad que estamos haciendo hace 200 años, con los pueblos originarios, incluidos, por supuesto, en este sincretismo de subjetividades que van creando esta nueva identidad, pero que tiene mucho para dar al mundo, y aquellos que tiene que ver con el liberalismo, que viene de la época del liberalismo y que se ha transformado en un neoliberalismo feroz, brutal e inhumano, que muchos de nosotros combatimos hace décadas y que creemos que eso lleva a la humanidad a su hecatombe. Por lo tanto, para redondear esta idea, digo que esa construcción de identidad, como bien decía Fermín Chávez, un historiador y filósofo argentino, porque los filósofos argentinos están bastante escondidos, igual que todos los filósofos latinoamericanos, como Vasconcellos, Rodó, Martí, Rubén Darío, Mariátegui, el mismo Manuel Ugarte nuestro del siglo XIX, este filósofo amigo mío que tenía conmigo la Universidad de Lomas, decía que escribió un tratado que se llama La epistemología de la periferia. Los argentinos, los americanos, mestizos, criollos, morenos y profundos, no somos periféricos de nadie. Somos el centro de nuestra propia creación por sí y para sí. Bueno, por Argentina estamos en plena batalla, volviendo a la parte médica. El 19 de marzo de este año la Argentina tenía 2 muertos y más o menos 40, aproximadamente 40 infectados importados con nexo epidemiológico. Podíamos seguir su trazabilidad prácticamente de contagio estrecho. Y Brasil tenía 5 muertos y 70 infectados de la misma cantidad. Hoy Brasil tiene 2 millones de contagiados y casi 80 y pico de mil muertos. Esta diferencia está hecha por una decisión política, para los que dicen que la política no importa, que yo nunca hago política. Bueno, una decisión política del gobierno nacional y popular, que por suerte tenemos este gobierno nacional y popular. Si hubiese estado el otro gobierno, no teníamos Ministerio de Salud. Cuando llegamos al gobierno teníamos 2 epidemias, la del dengue y el sarampión. El sarampión la habíamos decretado país fuera de sarampión en los años 90 y volvimos a tener sarampión en los 4 años del macrismo explícito. El dengue nunca había llegado a Buenos Aires. Hoy tenemos en el país más de 57.000 enfermos de dengue, con algunos con casi 3.000 muertos en el país, en los últimos meses, por supuesto, no es como esta pandemia, pero nadie a eso le presta atención y esto tuvimos que enfrentarlo sin Ministerio de Salud y con las vacunas arrumbadas a punto de vencer en los depósitos. Esto, por suerte, el pueblo argentino en su conjunto lo resolvió en octubre y pudimos asumir con 2 emergencias: la emergencia de la deuda externa y la emergencia social, del dolor social profundo, del hambre de 5 millones de argentinos, de los chicos en situación de pobreza. Y a los 90 días de eso se nos viene encima la pandemia. Si hoy tuviésemos las camas de terapia intensiva que teníamos en marzo, estaríamos colapsados. Por suerte, el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires lograron duplicar las camas de terapia intensiva. Si no, estaríamos colapsados hoy. Y esto es un dato insoslayable. Sin embargo, la Argentina, gracias al esfuerzo de todos los argentinos, hace una semana llegó a ser, es el país con menos letalidad del mundo. La letalidad es la que mide el número de contagiados con el número de muertos, y hemos superado a Corea, que era el país más bajo del mundo. Esto, por supuesto, no lo van a publicar ni Clarín ni La Nación, como tampoco van a publicar que JP Morgan, JP Morgan, para que nadie crea que es Juventud Peronista Morgan, hizo una encuesta en 150 países para ver qué líderes y qué países habían manejado mejor la relación pandemia-economía, y los dos, muy lejos del resto, fueron Angela Merkel y Alberto Fernández. Esto tampoco lo van a publicar, como tampoco van a publicar que Angela Merkel hace 4 días en el Parlamento Europeo dijo que la libertad de expresión tiene límites. No puede sembrar el odio, no puede perseguir, no puede tener linchamientos sociales, promover linchamientos sociales, ni mentir, ni ocultar, ni tergiversar sus informaciones. Esto tampoco va a salir en los medios porque esto está afectando gravemente, junto con los fondos de inversión, la democracia en el mundo. Quiero diferenciar a aquellos que tienen un comportamiento destituyente de aquellos que tienen dificultades económicas y que piden el fin de la cuarentena. Son 2. Porque cuando hablamos del AMBA, y cuando ustedes ven incluso en Bariloche los noticieros nacionales, estamos hablando del 35% del país, no estamos hablando de todo el país. Entonces, esto es lo primero. Un país que expresa sus máximas cuestiones políticas y sanitarias desde el 35% como si fuesen una totalidad. Hoy el AMBA, el Chaco y Río Negro, creo que son las principales provincias que están afectadas, no sé cómo estarán hoy los números por ahí, pero indudablemente hay un ataque a la cuarentena, porque la cuarentena, justamente por estas medidas políticas tomadas anticipadamente, basadas en la sala de situación. Perfecto, entonces estas medidas que fueron tomadas cuando todavía no teníamos esto del 19 de marzo, que yo le estoy diciendo, todavía una muy baja incidencia. Al principio el pueblo argentino no lo entendió, una cuarentena tan estricta, pero esto nos permitió algo que decíamos que es contrafáctico. En realidad nunca el pueblo va a festejar que no murieron 15.000 personas. Esto es difícil. Pero en realidad, lo que dicen todos los matemáticos, y viendo la experiencia de Brasil, epidemiológicamente en la Argentina no murieron 15.000 personas. Epidemiológicamente en la Argentina estamos controlando la meseta de la enfermedad. Y entonces hay grupos que, como esto llevó al gobierno a un nivel de aceptación muy alto, comenzaron en el marco de este diseño que yo le estoy diciendo, que es la Argentina es un campo de disputa de poderes internacionales, en donde se mezclan, insisto, los Steven Bannon, los Soros y otras experiencias de confrontación, donde puede estar jugando todos sin excepción. Hay un grupo que no tiene responsabilidad gubernamental que ha declarado la guerra. Lo que tenemos que hacer es no meter a toda la gente que está agobiada por la cuarentena en la misma bolsa, porque hay gente que obviamente tiene problemas económicos más allá de todas las herramientas que el gobierno implementó. El gobierno está llevando adelante 11 millones de bolsones de comida diarios, está llevando adelante la IFE, que ahora lleva hasta agosto, está llevando adelante la ATP, que cobran todas las empresas el 50% de los salarios de los trabajadores, está llevando adelante la línea de crédito a tasa cero para los monotributistas y a tasa preferencial a las pymes. Así que estamos haciendo lo imposible. Puede haber muchos sectores que no le haya llegado, puede haberlos, y hay que tratar de escucharlos. El general Perón nos enseñó que conducir es predicar y predicar es persuadir. Y me parece que este gobierno, que es una amplia coalición que venció, digamos, al neoliberalismo, tiene sus tiempos, tiene sus formas. Hay algunos que están más apresurados y que quieren ahora todos los planteos estratégicos, y quienes tenemos un poco más de conciencia de esas cuestiones, sabemos que durante la campaña electoral no pudimos plantear cuestiones estratégicas como una nueva constitución, o la necesaria nacionalización de los servicios públicos, o la libertad de los presos, o el Unasur con todo, porque no entró dentro de los acuerdos de la coalición gobernante. Esto se construye con militancia, se construye planteando temas estratégicos, pero no apretando al gobierno nacional y popular, y mucho menos entre compañeros del campo nacional y popular, como he visto algunas expresiones de confrontación lamentables, y que yo llamo permanentemente a abandonar los sectarismos para construir grandes mesas donde el movimiento obrero, los movimientos sociales, las agrupaciones, porque siempre el éxito del enemigo ha sido la fragmentación. Y si el éxito del enemigo es la fragmentación, el éxito de la Argentina, el éxito de nuestra identidad, el éxito de construir soberanía y justicia social es la unidad, no le quepa la menor duda. Hasta en las reuniones familiares, barbijo y distanciamiento social, por favor. Esto es, uno nunca sabe cuando el virus, una vez que entró en el cuerpo humano, el virus no vive mucho. Cuando uno lo desparrama, vive 5 horas, 6 horas, pero cuando entra en el organismo y logra penetrar una célula, se reproduce 100.000 veces en 24 horas. Así que el distanciamiento social, el cuidado social, más allá de la fase en que se esté, debe ser estricto: guardar la distancia social en los comercios, guardar la distancia social en cada actividad, y el mismo en las reuniones familiares, guardar la distancia social y usar barbijo. Esto es una, más el alcohol, por supuesto, y la medida de higienizarse permanentemente 3-4 veces por día las manos. Esto es esencial. Eso por un lado. Y como usted decía una frase interesante, que quizás forme parte más de un tratado de filosofía a futuro, pero mire, yo creo que nosotros tenemos que recuperar la humanidad, el afecto y el amor con el cual reconstruirnos como sociedad. Yo pienso en el éxodo jujeño, pienso en la redota uruguaya con Artigas, pienso en la convocatoria de San Martín ahí en la consulta en Mendoza con nuestros hermanos mapuches. Siento una profunda emoción cuando veo la despedida del resto de Yrigoyen, o cuando veo que los obreros patagónicos pedían solamente un catre y una vela y los fusilaron, y los obreros quebrachales norteños pedían que no le paguen con vales de comida y los masacraron, o la gente de los talleres Bacena. Y después vino todo ese movimiento popular de Yrigoyen primero, Perón después, donde íbamos construyendo una historia de integración y de inclusión social plena con una constitución del 49 que ampliaba derechos y que permitió que la mujer tuviese documento de identidad. No fue hace un siglo, fue hace 70 años nada más. Y no tenían documento de identidad, no votaban. Y hoy estamos, por suerte, con un movimiento de mujeres de envergadura, y ahí surge la figura de Eva Perón, esa figura es emblemática. Tuvimos una presidenta, dos veces presidenta. Entonces, lo que yo digo es, si los argentinos supiésemos, no digo que estemos de acuerdo, pero por lo menos no dejarnos llevar por aquellos que siembran el odio, porque el odio es lo que produce el caos. Y el caos es el manual del caos de Naomi Klein, que lo pueden leer, que hace 20 años lo escribió, de cómo estos sectores financieros internacionales promueven el caos. Y si no, miremos lo que hizo Macri en los primeros dos meses de presidencia, cuando tuvo que autoprovocar un caos, mientras afuera le decía que estaba la economía bien, tuvo que decir adentro que todo era un desastre, para poder provocar medidas fuertes contra el pueblo argentino y producir uno de los mayores saqueos de la historia del patrimonio nacional.